no toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú, que se va de vacaciones con los mejores beneficios, porque tener beneficios es muy verano, y que sean los mejores es muy Itaú. El verano es muy Itaú.
Momento de Darwin aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Se acuerdan del clásico? La 9 milímetros.
Sí, creo que sustituyó al de la tormenta.
Me parece que con el clásico de la 9 milímetros. ¿Se dan cuenta que si tenía una 8 milímetros, hacía un documental de la hinchada de Peñarol?
Sí, claro. 8 milímetros. Sí, no, creo que no había.
Un milímetro es lo que separa el arte de la cárcel. Qué lindo eso que dije.
Es muy poético.
Es un milímetro, señor. ¿Cuál es la distancia que separa el arte de la cárcel? Un milímetro. Cero.
Una cámara es de una pistola.
¿El qué?
Una cámara de una pistola.
Claro, exacto. En lugares como Irán no existe esa separación. No. Ahí hay un par de directores de cine sobre.
Filman en 9 milímetros.
Exacto. le parece que a 8 milímetros también. Es un causal de. Es un lindo tatuaje para Chapacase, me parece, ¿no?
Ajá. A ver.
Ese. 9 milímetros from the freedom. ¿Qué le parece? 9 milímetros from the freedom.
Darwin,
como pinilla.
Dice Omar que
tatuaje no le faltan. Me parece que ese que completaría esa especie de museo del tatuaje que es el Chapacase, ¿verdad? Sí, discúlpeme,
¿qué decías? No, los oyentes son muy, muy ocurrentes. Sí. Omar dice que Schiappacase fue el jugador chumbo del partido ayer.
Sí. Me lo había hecho mi portero ya.
Sí,
ese.
Y el Schiappacase saltó enseguida. No empezó el partido y Schiappacase.
Que este también estaba, chumbo. A ver, porque le tira a Nacho de esas redes todos, que al final no entendió bien lo de la portabilidad numérica. Expliquemos un poco a la gente. En un procedimiento rutina de los que había muchos ayer, tratando de controlar la llegada de hincha Peñarol Nacional a Maldonado, sobre todo por la interbalnearia, que por dónde van, detuvieron el auto donde ibas que para casa con un acompañante y dos jóvenes acompañantes también. Y
ante una salida romántica de 6.
Cuatro eran, creo. Pero igual,
Chapacase, sí. El que manejaba, sí. Las dos muchachas, Smith y Wesson.
Ah, sí, también.
Y bueno, y ahí lo encontraron.
Eso no me dice, porque calculo que no estuvo girando.
No, está bien, hay que buscarlo de nuevo. Cuatro adelante y dos atrás.
Sí, sí.
Adelante y dos atrás.
¿Dónde iba? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cómo se arma? En un momento complejísimo, además, de la investigación judicial, procesando día sí, día no, a gente por
Gargano, homicidio. La Quintana, Chapacase, Miriam Hueso. Sí, disculpe. Sí.
No, eso también me ha contado un poco.
En un momento, sí, claro. En un momento en donde Escapachasi, la verdad que es un momento como tenso, señor.
Venimos de dos
asesinatos.
Tremendo.
Buscando a la policía, a la fiscalía, buscando a la gente.
No es un oportunista del gol, Schiappacase.
Del autogol.
Otro chiste de portero. Por fin le dieron la 9 a Schiappacase, Darwin.
¡La 9! Toma la 9.
Qué tremendo esto, ¿no? Porque yo no recuerdo. Hay historias de jugadores que involucrados, sí. Vinculados con las barras, muchas. A este punto, o por lo menos que los hayan agarrado en este punto,
sí.
La verdad que no sé ni si en Argentina.
Oye, a un 9, en la ruta 9, con la 9 milímetros, la verdad que yo no recuerdo, me parece que es casi imposible de conseguir una situación parecida, señor. Sí. Es una cosa de locos, pero además allá, al detener el auto, la policía observa una actitud evasiva y sospechosa de Schiappacase, que estaba haciendo, le cortó en diagonal por atrás, digamos, intenta esconder algo, dice. O sea que hasta ahí que lo llevaba a la falda.
Aparentemente.
En el bolsillo del canguro, parece. Que lo trató de sacar de ahí. Esa es una de las versiones.
El bolsillo, y ahí lo trata de sacar, dice, intenta esconder algo. Cuando fue consultado de qué se trataba, la reacción policial es una de mis preferidas, señor. Es una, deberían hacer talleres de escritura en la comisaría, porque
escriben muchísimo. Sí,
escriben mucho, claro, exactamente, y escriben con unas formas, unas narrativas, eso quise decir, que son especiales y únicas. Le diría que casi que forman un género.
Sí, totalmente, el parte policial.
Exactamente, yo me compraría un libro de la selección de los mejores partes policiales de la temporada.
Circuló también por redes el parte policial, que tiene como datos en negrita: fecha, hecho, indagados, vehículos, arma, narración.
Exacto.
Y en la narración viene el desarrollo.
Correcto. Cuando fue consultado de qué se trata, de qué se trata su actitud de vacío y sospechosa. ¿Qué es lo que intenta esconder? El futbolista dijo que era solo un buzo. Muy bien. No, lo que tiene es que es rápido mentalmente, Chapagase. No sé cómo juega, pero mentalmente es una luz.
Un jugador como juvenil muy interesante en su momento.
Sí, claro. Sí, como juvenil muy interesante, y ya sabemos por qué no llegó a ser interesante como profesional, ¿verdad? Sí. Porque no le sobran las luces, evidentemente. Llevaban prendidas solo las dos luces del auto. Eran las únicas dos luces que llevaban prendidas. Todas las demás iban apagadas. Y dicen que adentro del buzo, envuelta, estaba el arma de fuego. La decisión que tomó, además, de pasarlo del canguro a un buzo, señor. Ni siquiera le llevó a poner abajo el asiento.
No, en la toma de
decisiones. Y después, cuando le preguntaron qué era, la toma de decisiones es tremenda. Es peor que las de la Quintana. La toma de decisiones. Toma peores decisiones que la Quintana, es espectacular. Y dice que manifestó que el arma era una entrega para la hinchada. Está buenísimo.
Está tranquilo. Ahí sí que estuvo.
Dejó de evadir. Vio que una vez que le encontraron la primera evasión, dejó de evadir.
Sí, igualmente esa declaración ante la policía no es la que termina siendo, supongo, el abogado.
Declarar
ante la justicia, no asesorado legalmente, vamos a ver qué declara.
Lógicamente, esa declaración del abogado lo va a cachetear cuando llegue. ¿Qué? Cállese la boca, mijo.
Quédese callado.
Tranquilos, que no la voy a usar. Es un arma para entregarle a la hinchada.
La va a usar muy seriamente.
Exacto, la tengo que entrar al estadio y entregarla. No, ojo, no vaya a creer que es mía, oficial. Y dije que no sabía quién dársela. Seguro, lógico. Ahí tuvo bien la hinchada, porque no le puedes decir a quién dársela a este banana, porque ya ves el tipo de peligro que corre. Ya ves que dice de todo lo que tiene adentro de la cabeza, se lo dice a la policía. Si no estuvieron bien en no avisarle a quién se la tenía que entregar. Tomá, lleva esto. ¿A quién se la doy? No querés tener esa información vos. Nosotros no queremos que esa información esté en tu poder, está dentro de tu cabeza, porque no confiamos. Bueno, está bien. Entonces, ella es la coartada de él, ¿verdad? La coartada es que le tenía que dar el arma a alguien adentro del estadio. Y dice que de la que llegó el gordo Adrián, ¿no? El gordo Adrián era, ¿no? Que tenía la...
¡Uy, es verdad! Que andaba en familiaridad política.
Claro, fue suegro de Chapacás. ¿Sí?
En el momento aquel de la sub-20, ¿no?
Claro, en un momento alto de Chapacás.
Sí, claro, exactamente. Y la primera que vio esto fue la hija de Gordo Adrián. Le digo, hay que empezar a preguntarle por más jugadores.
Claro, ¿cómo lo ves a este?
¿Cómo lo ves? Claro, ¿cómo lo ves? ¿Lo dejamos? ¿Nos salimos rápido de este contrato? Me parece que a Julio haría bien en llevarla, a la hija de Gordo Adrián. El de Loco por el Fútbol, otro compañero de Loco por el Fútbol, ¿verdad? Que cuya hija estuvo pololeando con Chapacás. Sí. Y bueno, y entonces al conductor del vehículo con antecedentes por narcóticos se le incautó una pastilla estupefaciente.
Bien,
pero la llevó solo para
consumo personal.
Y para sostener sus antecedentes por narcóticos. O sea, si vos tenés porque todo el mundo, alguien me va a pedir, vieron cómo la gente, me encasillaron en eso de que tengo antecedentes por narcóticos, y yo voy al estadio y siempre alguien me pide, entonces para no quedar mal tengo una. Eso, no, le dijo que era para consumo propio, era el, pero que viene, entonces.
Sí, ese está tranquilo, ese no es
conductor hacinado, pero además conductor hacinado, y vieron, no consumió.
No, él le iba a consumir después.
Porque era el conductor hacinado, para después de mi tarea, está bien ese bien. El amigo Chapacalle mal, pero le hace mal a su entorno, Chapacalle.
Eso sí, es en lo este que, caso lo que yo rescato de detenidos noticia, a los ¿sí? tres.
Y lo otro es eso, señor, que estaba esperando llegar a Maldonado para tomar la pata y se dan cuenta que no es todo locura, arrebato juvenil e irresponsabilidad como lo narran los medios masivos de desinformación, ¿no? Uh-huh. Siempre se puede encontrar un ángulo de responsabilidad ciudadana uh-huh. en la conducta de incluso de gente que fue detenida, ¿no? Uh-huh. Incluso en conductas que están enmarcadas en el plano delictivo.
No es todo delictivo.
Eso mismo, exactamente. Y acá rescatamos entonces la actitud del conductor hacinado.
La prolija actitud del conductor.
Totalmente. Una patilla, tenía una pasti que dice que era para consumo propio y que la llevaba ahí todavía pronta para cuando terminara su tarea. Cuando terminara ¿no? Lo que,
sí.
Bueno, eso. Hay que rescatar siempre las cosas positivas. Y después, Julio dijo que se terminó el jornal solidario de Chaplancase. Ya está. Dice, voy a esperar a hacer el evento. Dice, hoy no es jugador de Peñarol.
No, estaba a punto de firmar un contrato para este año, Chaplancase.
Pero está vinculado.
Porque es jugador del Sassuolo, una cosa así.
De Sassuolo.
No es jugador de ningún lado.
Creo que está libre.
No es jugador de ningún lado porque se había lesionado y se había auto salido del contrato para que pudieran contratar a otro con la promesa de que cuando se recuperara de la lesión Peñarol le iba a hacer otro contrato, ¿entiendes? Y mientras tanto era como un jornal solidario porque andaba ahí en la vuelta de Peñarol y nadie sabía lo que hacía, ahora ya sabemos lo que hacía. Nadie sabía cuál era su tarea, más allá de que era una especie de community manager.
No, su último momento anterior de visibilidad como integrante, para integrante del plantel de Peñarol fue los festejos y los videos que lo llevaron a declarar en el jugado. Con aquella publicación muy circulada además en el ascensor de fiscalía,
sí, claro.
Donde puso declaranding.
Una foto con Cepelini.
Con Cepelini.
Declaranding.
Simpáticos sí. ante el espejo del ascensor.
Sí, de en ese caso pueden ponerse simpáticos. Ya no, esto no es para simpático, ¿no?
Y no. Y tiene un poco de retroactividad.
Y no, porque además tenía una tarea ahí, una disposición táctica que no cumplió.
No pudo cumplir.
Ni siquiera sirvió para eso. Así que lo van a echar. De la hinchada también ya dijeron que lo van a echar. Que no le van a renovar. No le renovan ni Rubio ni la hinchada de Peñarol, que no se pudo hacer con la encomienda que le habían...
El material.
Dejado, exactamente. Ya. Así que no se puede confiar en el Chapacase. Eso es lo que dijeron de la hinchada de Peñarol.
Fuente de la hinchada de Peñarol, referente
de la hinchada de Peñarol, declararon que no se puede confiar en este tarado. Eso es lo que dijeron, o sea, ¿está? Así que bueno, está eso, básicamente de escapacha, de Chaplan.
Bueno, se comió el clásico, evidentemente.
Sí, ya el nadie recuerda. 9 milímetros, señor. Es impresionante el verano, cómo da clásicos inolvidables, ¿eh? El anterior, que ya no nos acordamos cuál fue, y este, que es el clásico de la 9 milímetros. ¿Eh?
Sí, así será recordado, seguro.
Sí, claro, totalmente. Bueno, y Diego Alonso.
Uh-huh. Hoy debuta.
Sí, dice que hoy debuta Diego Alonso. O sea, dice que seguramente será un partido competitivo desde los dos equipos. Sí, es que si es de parte de un solo equipo, deja de ser competitivo, Diego. Espero que no dirija como declara. Así que bueno, tenemos ella. Ahora sí, no lo iba a ver, pero ahora que Diego Alonso dijo que seguramente sea un partido competitivo desde los dos equipos.
Bueno, va a ver, Darwin, Uruguay se juega todo en estos
hoy empezamos
partidos,
a quedar adentro o afuera del Mundial.
Sí,
es hoy.
Exactamente, señor. Y lo otro, había dicho antes que iba a buscar ante Paraguay un fútbol propositivo y dominar.
Okay.
¿Qué es un fútbol propositivo? Ya le dieron dos propositivos de Omicron. Sí. Le dieron.
Propositivo
dijo eso, por todo dijo el lado. Y llegaron tres propositivos. Y los Sparrow le dieron todos propositivos, sí, la vez.
Y propositivo, mucha aglomeración, mucha poca ventilación, poca distancia. Eso es todo. Propositivo.
Sí, y dice que. Y que bueno, está, ella dijo. Y dominar.
Que serían parecidos.
Bueno,
no necesariamente se domina.
Parecido a propositivo no hay nada. Parecido a esta palabra espantosa no es nada. Pero ¿qué pasa? Viene con el idioma un poco complicado. Alonso está piensa en inglés y tiene que tratar de decirse.
No creo. No, tienen un lenguaje probablemente cultivado
en Miami, en su estudio. En Miami. Seguramente Miami le alteró su sistema de elección de vocablos.
Tiene más tiempo en Asunción y en México que en Miami, En su trayectoria como terno.
Pero Miami te pega,
Asunción.
Conoce Paraguay.
No, Asunción. Sí, claro, por eso lo trajeron, señor. Porque se acuerda que él presentó ya la planificación para los cuatro partidos, que no sabía ni cuándo se iban a jugar.
No, ni cuántos propositivos iban a tener.
Exactamente. Bueno, así que básicamente todo lo que es el fútbol, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a tener un ratito al canciller hablando apenas del clásico, pero sobre todo de cómo se para Uruguay en la cancha, con qué jugadores se para Uruguay en la cancha. Va línea de cinco. Bueno, eso en un ratito lo tenemos. Mañana la columna deportiva, obviamente, el análisis de todos los columnistas de la audición, Darwin.
Bueno, exactamente. Vamos a la parte del medio.
Vamos, sí.
Que creo que es la primera vez en lo que va de 2022 que la metemos en el medio.
No digas eso.
No estaba llegando.
Porque después no le va a quedar en el medio para la segunda parte, así que no digas.
¿Qué cosa no le va a quedar?
Claro, porque parece que no le va a quedar en el medio.
¿Por qué no va a quedar?
Y porque si la segunda es más larga, ya no le queda en el medio. O sea que todavía tiene riesgo.
¿Quién dice que va a ser más larga la segunda?
Ven, yo lo conozco.
Eso es un deseo suyo para que cuando yo me vaya, sean las 11:45 de la mañana. Y usted ya esté pensando. Oye, ayer la gente me para por la calle y me dice, vos, eso que hace Lionel de poner música y descansar de 8 a 9. Me dice, la verdad, es insostenible. Me parece que no lo va a poder, un año más no lo va a poder sostener esto. Creo que nos tenemos que despedir.
No, es una
capricho de Lionel.
Es hasta el lunes nada más. Es hasta el lunes nada más.
Por eso le digo. Me
parece que en enero que viene, sí, todo enero. No,
¿Es eso 8, o empezamos a salir al aire en febrero?
Lo tengo firme a Ricardo ahí.
Entiendo perfectamente.
La regla de no salir al aire hasta que no hayan empezado los cuartos de final del Abierto Australia.
Oh, qué complicado eso, pero ¿cuándo estaba eso?
Ya están en las semifinales. Y bueno, a veces se adelanta un poco el calendario.
Ricardo.
No antes.
No, a las 9 de enero es para acompañar un poco el espíritu de la gente, que está un poco más relajado, se levanta un poquito más tarde. No, los que tienen todas las 8, no todos, pero bueno.
También que prueben, está bien, que prueben con otras radios y eso.
No, eso no.
Es lo que quieren.
Hacer el programa entero de 8 a 9, del espectador, claro. ¿No? También. Por enero.
Todo el programa, claro, el 100% va por el espectador. Pero la verdad que es una vergüenza, Lionel. La gente me para por la calle y me pregunta, dice, ¿qué hace Lionel en la hora esa en la que pone música? Y yo qué sé, le digo, no sé. Le dije, el otro día le dije a una, lleva a su hija a la escuela. Yo retiro lo dicho. Me mintió, sé que me mintió. No sabemos qué hace nadie.
Acá una reunión intensa de producción preparada la semana que viene, que amplía el horario, tenemos mucho más contenido,
mucho material.
Muy intensa, muy de vuelta.
Guarda material, eso es lo que hace.
No, elabora material.
Elabora.
Bueno, ahora parte del medio.
Sí,
después hasta las 11, dale.
Sí, hasta las 11, claro. Y Lionel cruzando los dedos para que la pudra, el viejo este, que la pudra.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú, que se va de vacaciones con los mejores beneficios. Porque tener beneficios es muy verano. Y que sean los mejores es muy Itaú. El verano es muy Itaú. No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Enero es tan largo como las excusas de Darwin para no gastar plata. Por eso, del 28 al 31 te descontamos el IVA y más en tus compras de Mercado Libre. Además, envíos gratis a todo el país.
Ahí estamos, Darwin, por parte del medio. Adelante.
¿Qué saben? ¿Qué sabemos del cohete de Elon Musk, señor, que está por chocar con la luna?
Son restos, ¿no? Es chatarra. ¿O no?
Sí, chocó con la luna, ya chocó la luna. Va a chocar la luna, señor. Este es lo más, va a chocar la luna. ¡Loco! Las 4 de la tarde me desconecté ayer, 4 y media, 5, y como estaba nublado, no sé si ya chocó la luna o no chocó la luna, señor. Como el, no sé.
No sé si chocó ya, ¿sabes? Tenía trayectoria de
colisión. Parece que sí, que es uno que es un cohete loco que anda ahí suelto, señor, de los más que largó en el 2014.
Cuando todavía no reciclaba cohete.
Exacto, señor. Ahora que los hace aterrizar, para eso justamente, para que no choquen contra la luna, ¿verdad?
Y para que les salga tan caro poner cosas.
Bueno, esa es la idea de él, exactamente, y reciclar todo. Igual a veces le caen en cualquier lado. Algunos le caen bien, algunos le aterrizan y otros le caen en cualquier lado. En el agua, como pasó con los chinos, ¿se acuerdan que se le cayó un satélite?
Pero cayó más o menos donde dijeron los chinos que iba a caer.
Dijeron que iba a caer.
Todo el mundo decía fuera de control, agua.
Bueno, ¿qué era agua? 70% de agua, no somos por 70% de agua en este planeta, esto ya cae en el agua, tranquilo. Y cayó como dijeron los chinos, hay que confiar en las estadísticas. Al final, todo hacemos por estadística y nos ponemos locos por un satélite, señor, que va a caer lógicamente en el agua. Y en este caso, no, va a chocar la luna, señor. Parece que va a chocar la luna, el Elon Musk.
Él le va a hacer un cráter nuevo.
Es increíble, le salen para cualquier lado los cohetes. Es el Kim Jong-un del capitalismo. Sáquenle la cañita voladora al tío que se mamó fuerte el tío. No lo deje tirar más cañita voladora. Sí,
lo sabe tirar lejos, no sabe dónde cae.
Le cae de cañita voladora. Igual me gusta él, me gusta que se quiera. Tiene que haber uno así. Tiene que haber uno. Me gusta que se quiere ir a Marte todo. Vámonos para Marte, ¿qué estamos haciendo acá? Vámonos para Marte, me gusta.
Vamos a poner gente en Marte, basta.
Exacto, es como el que encarna el impulso más significativo de la humanidad. Sí. Y lo lleva demasiado lejos.
Estamos destinados a ser una especie interplanetaria. ¿Por qué no vamos?
¿Qué estamos haciendo acá? Dale, que ya es tarde. Junta todo, vámonos para Marte. Tienes razón. Y la guerra de pitonillo que tiene con Bill Gates es muy linda. También otro día le vamos a adentrar en eso. Tiene una guerra de pitonillo de cuál va a ser el próximo gran problema de la humanidad. La próxima gran catástrofe. Sale Bill Gates a decir una y él sale a decir otra y después otra. Y está espectacular esa. Nos vamos a adentrar mañana, nos adentramos en eso, o el lunes.
90% de probabilidad que no tenga razón ninguno de los dos, ¿no?
Sí, bueno, 70% que agua. Sí, 70% agua. Sí. Bueno, ¿sabían lo que estuvo haciendo?
Sí.
Okakito, ¿verdad? Se juntó hizo un asado con los intendentes en Suárez para manejarlos, a lo blanco. No entiendo, ¿para qué? Si hay algo que necesita ser manejado es un blanco que es intendente del interior, señor. Me parece que ya vienen manejados genéticamente, mijo. Yo no sé si tenemos como la posibilidad de autoilustrarnos con ese tipo de personaje, digamos, si cada uno lo puede vivenciar, si cerramos los ojos y vemos el blanco del interior, político del interior ante nuestra persona, señor, si se les materializa. Pero yo conozco varios, tengo amigos así blancos del interior que ni siquiera son intendentes ni nada, pero que son...
son inmanejables.
¡Oh! Es imposible, señor. Es imposible, es como... ir a pintar de celeste a los pitufos. ¿Para qué? No, celeste a los pitufos. Ya están así. Vamos a achicarlos y los vamos a pintar de celeste. ¿Cómo hace? No tenés cómo. Ya vienen así. De fábrica, señor. De la fábrica de los pitufos.
Te reí porque hay un juego que no vienen así, uno los pinta de celeste.
Claro, exactamente. Bueno, es la fábrica de los pitufos. ¿Y cómo era? Una mierda. Una mierda. Era de una de las formas de explicarle en qué consistía la frustración a los niños, ¿verdad? Sí. Era talleres de frustración. Uno le daba a ellos, nunca funcionaba la fábrica de pitufo, era una fábrica muy defectuosa, como toda fábrica, casi toda fábrica acá en Uruguay, y no les quedaban nada bien los pitufos, se quedaban horribles en el molde ese, todo salía muy mal. Y bueno, en ese caso, pero no estaban hechos. El tema es querer transformar a los pitufos en algo celeste. Bueno, no vas a poder. Y esto es lo mismo. ¿Querés motivar blancos del interior?
Bueno, capaz quiere unificar un poco criterios de campaña de la luz.
No, todas las crónicas son de entretiras de asado con ensalada, rondas de intercambio. ¿Qué son rondas de intercambio? Que se levantan y se cambian de lugar. ¿Cómo? ¿Qué es eso de la ronda? ¿Intercambio de roles?
¿Cómo?
Y bueno, vos sos intendente de Florida y yo soy intendente de Rocha. Dice ahora, ¿entiendes? Bueno, ¿tú qué me dices, intendente de Florida? No sé, capaz que hacen eso, señor. Yo no sé. ¿Qué tipo? Y un speech motivador del presidente Luis Lacalle
Pérez
la noche del martes.
No, que Alejo Pierre de Rocha justamente ya estaba súper hipermotivado.
Es un gran inmanejable.
Es lo que le estoy diciendo, señor. Son inmanejables los representantes del interior blanco, mijo. Es imposible. No los podés poner más arriba de lo que están. ¿No? Es como batir una coca light y tirarle mentos adentro. Es un enchastre ese asado. Un enchastre, señor. No le ponga, no le eches mentos a los. Y no los sacudas. ¿Eh?
No, es redundante.
Claro, y van a estallar. Además, eso, llega un momento que. Uno empieza, a mí por lo menos lo que a mí me impresionan los blancos entusiastas, ya le digo, por no decir eufórico, ellos que aman tanto la vida y aman tanto el Partido Nacional y aman tanto el contacto social que le vibran las moléculas a unos decibeles imposibles de empardar, ¿entiendes? Conozco gente así, le digo que ni siquiera soy intendente, ya le digo que tiene talla de galdea. Tengo amigos y parientes que he visto desde esta escuálida y languideciente alma capitalina, resulta hasta preocupante por momentos, porque uno se pregunta si no van a sufrir un infarto en algún momento y nos van a arruinar la sobremesa que ya lleva 3 horas y media sin que en ningún pasaje se haya dejado de ingerir alimentos y tomar alcohol, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabe lo que llevo siempre yo a los asados con parientes o amigos del interior que son blancos?
¿Qué lleva para mí?
2 cosas, una botella de whisky y un desfibrilador. Parece que son las 2 cosas que hay que llevar.
Sí o sí.
Para esas ocasiones. Una botella de whisky y un desfibrilador. Bueno, pero resulta que dice que que fue a manejarlo, ¿verdad? Es ir a darle marihuana a los músicos de Bob Marley. ¿Qué hace? ¿Tenemos unos niveles de THC en sangre? Funcionan solos ya. Hace 20 años que no fumamos. Se activan solos, nos levantamos y se activan. El THC empieza a recorrer nuestro organismo solito. Es una cosa graciosísima esto que dice. Dice que les pidió a los jefes comunales de la calle Pau que en estos días que queden, hasta el día de las elecciones, puedan sacar un poco la cabeza de los temas coyunturales de todos los días. Que es lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Lo coyuntural de todos los días es lo mismo.
Sí, como la competitividad de los dos equipos.
Exactamente, es exactamente así. Porque si no es de todos los días, no es coyuntural.
No es cotidiano.
Y si no es coyuntural, no es de todos los días. No es del día a día. La coyuntura del día a día. Sí, a mí lo que me importa es son los temas coyunturales del día a día. los temas coyunturales de una vez por año no me interesan. O sea. Y bueno, en definitiva, que es más allá de la redundancia y todo eso que no habrán notado los intendentes, no solo porque estarían gritando y sacando el facón, mostrándose su facón, sino porque además estarían masticando algunos otros. Lo que me impresiona es que el cronista no se haya dado cuenta de esta redundancia, y no sé ni por qué me impresiona, porque
ya lo conoce.
No hay nada que se parezca a una edición, ¿verdad? Los diarios han eliminado los editores. Bueno, y le decía que yendo al fondo de esto, les dio licencia ejecutiva. ¿Qué es esto de que saquen la cabeza, pueden sacar un poco la cabeza de los temas coyunturales a los intendentes? ¡Que le chupe un huevo la gestión de tu comodidad a la porrita de la luz por el interior! ¡Los chimichurri leaders! Señor, van a ser los chimichurri leaders del equipo celeste de la luz.
Sí, igual acá hay un problema de autonomías y competencias porque los intendentes
son elegidos. ¡Cállate!
Los intendentes fueron elegidos por sus poblaciones en elecciones separadas. Los presidentes fueron elegidos por la población de cada departamento en elecciones separadas para gobernar el departamento y hacerse responsables día sí, todos los días, de su departamento y no para, de repente, porque el presidente les dice, por un tema político, hacer campaña. Tienen que seguir igual día a día en la coyuntura.
La propuesta fue muy bien recibida por los intendentes. ¿Cómo no va a ser bien recibida? Si su trabajo vuelve a ser juntarse con gente y hablar y dar arengas y discursos sin necesidad de resolver nada, señor, con lo insoportable que es esa parte que uno tiene que andar resolviendo problemas. Y dice que entre los que reina el optimismo. No me diga. Es de lo mismo que estábamos hablando, del optimismo eufórico genético del Partido Nacional, señor. ¿No? Sí, me parece que le como... Sí, en una... Sí, Beto van a una convención de depresivos y te dicen que reina el pesimismo. Esta gente de reina el... Sí, ya sabemos. Es parte de... Por eso estamos acá. Y dice que nada, entonces que se olviden, dice que nada. Ahora, vamos a ver, ¿qué era lo que iba a pasar? Ya sabíamos que iba a pasar. Ahora todo entra en campaña, creo que...
Sí,
realmente es la fiesta del político, señor.
Sí, hay 2 meses por delante de frenazo, el punto es qué pasa después, ¿no? Porque, según el...
Bueno, usted está de acuerdo con uno de los jefes comunales,
sí.
Que dijo...
¿Con cuál,
dice, hubo jefes comunales con discursos muy encendidos, a voz en cuello.
Sí, otra obviedad, sí.
Ya nos hicimos la composición del lugar, ¿no? No hay ningún tipo de dificultad para eso. Ni bien nos avisaron cómo era, ya sabíamos... más o menos cuáles iban a ser las coordenadas de esa escena, ¿verdad?
Son todos jefes descomunales.
Exactamente. Y dicen que enfatizaron, algunos enfatizaron, la verdad, que un antes y un después, como Leonel dio, del 27 de marzo. Sí, un antes hasta el 26,
sí,
y un después
bien,
que empieza el 28. No. Perfectamente identificado, ¿sí? Esto es lo que yo llamo audacia política. Eso
no,
gente que tiene la perficacia política, lo entiende bien cómo es esto. Hay un antes y un después del 27 de marzo.
Sí, hay un buen después, porque sea un gobierno golpeado, siempre malo después,
ya lo hablamos esto, sí, esto fue peor, ya está, la cagada ya está hecha.
Un gobierno golpeado y frenado, o envalentonado e insoportable.
Sí, y lejos de las urnas de nuevo.
Claro, lógico, y con todo ese empuje que ya no tienen ni dónde guardarlo, y ese viento en la camiseta, o toda esa dificultad y condición enclenque de gobierno que le sacaron la alfombra en las elecciones de medio término. Ese es el problema general de las elecciones de medio término, que son una mierda, en general.
No lo teníamos.
No, pero no, la autogestionamos, señor. Queríamos tener esa experiencia.
¿Cómo funciona?
Igual las elecciones de medio término de legisladores puede haber lectura, siempre las hay tirado de un lado al otro, hasta de empate, un poquito vos, un poquito yo. Acá gana uno o el otro, acá hay definición por penales.
Acá hay
un ganador y un perdedor. Y entonces es más dura esta que una elección de legisladores. Pues decía, ganamos 3, perdimos 4, yo que la vemos positivo porque tal lugar.
Mantenemos la mayoría. Sí.
Igual siempre es plebiscitaria esa. ¿Cuánto sacó el gobierno? ¿Cuánto sacó? ¿Menos del 50%? ¡Me perdió el gobierno! ¡Ya no tiene el respaldo popular que tenía! Entonces, ¿para qué hicimos eso? ¡Ah, que fue enfatizado el respaldo popular y ahora no nos para nadie! ¿Qué hicimos eso? Siempre la misma vez. ¡No! Son todos malos los resultados, señor. Todo malo. Por eso es que debería haber una tercera vía. ¿Entiende? Que es lo que estamos pidiendo Tony Blair y yo hace mucho tiempo, ¿verdad? Basados en el ensayo de Tony Blair sobre la tercera vía. Estamos pidiendo que haya una tercera vía que... pueda establecer eso, la imposibilidad de para unos y otros de aplicar algunas de las cosas que se vienen a jugar en este plebiscito.
¿Y cómo era la resolución? Si ganaba la tercera vía, se derogaban 67 artículos al azar de la LUC.
Exactamente, 68.
68, okay.
La mitad más uno.
Okay.
La mitad más uno.
Pero no de los 135, sino de toda la LUC.
No, de los
135. De la
mitad más uno, así al azar. Ping. Y si gana, eso si gana la tercera vía, o sea, sí. No gana ni el celeste ni el rosado. Gana el de la tercera vía es el gris.
Es decir,
vamos a ir con el gris.
Voluntad popular sorpresa.
Exactamente. Y entonces ahí se derogan. Se sortean 68 artículos para su derogación, sorteado. Lo dejamos al azar y las personas que firmaron para el plebiscito quedan 15 años inhabilitadas para
firmar por otro referéndum.
Exactamente.
Bien, perfecto.
Facilísimo. Es atractivo. Y le damos la oportunidad, claro, le damos, además de que le pone un condimento extra, le pone chimichurri, ¿verdad? Además le cambia la cara a esta situación que no tiene un resultado positivo. Uh-huh. O sea que en términos de gobernabilidad va a empeorar la ecuación.
Ah, es una opción además que deja debilitado al gobierno y a la oposición. ¿Sí?
Exacto. Por lo tanto, no se debilita ninguno. ¿Sabe quién se fortalece? La democracia, señor. La democracia. Bueno, y entonces dice que todos lo escucharon ahí. En el que comieron asado hubo un buen tiempo dedicado a que cada uno de los invitados escuchara al presidente. Qué raro que redactan, porque es por separado, lo escuchaban por separado, claro. Siempre había uno que no estaba masticando, esa era la forma, porque cuando masticas no escuchás al que está hablando, lógicamente. Entonces siempre había uno que estaba masticando y los otros asentían, así con la boca llena, asintiendo llena y la boca llena de carne y los labios brillosos, ¿verdad? Ese tipo de escena. Y luego cada uno de los intendentes iba a dar su parecer. De lo acertado que estuvo el presidente en esa posición previa, ¿verdad? Uh-huh. Y lo bien que les hizo dedicarle ese tiempo a escucharlo cada uno. Y dice que, bueno, que hay que defender la ley madre de esta administración, no sé qué, le dijo, la famosa y conocida por todos, Julita Pou de las leyes, ¿está? La madre ley, la ley madre, eso fue lo que le dijo. Sí, ¿cómo no vamos a defender a Julita? Cállate, no estamos hablando de eso. Y entonces así, más o menos, ese fue lo que manigió a los intendentes blancos del interior. Aunque, parece que es imposible, pero ahí lo hizo. O Craquito Brown, no escatima en misiones difíciles, ¿verdad?
Sí, bueno, y está lanzado en la campaña, cada rueda de prensa, cada conferencia de prensa. Ya lo estaba en diciembre. El argumento por ahora de en la calle es pedir
que... El próximo objetivo es lumpenizar a Chapacase. A ver si consigue que Chapacase sea... le va a tratar de transferir las moléculas plancha que le falta por adquirir.
Muy bien.
Y les dio licencia, eso, no laburen.
Bueno, no le puede dar licencia, digamos.
Le dio licencia,
no están dando el poder ejecutivo.
Ah, dice, lo que quedó flotando en el ambiente tras las locuciones de los intendentes que eran seguidas en silencio.
¿Qué quedó flotando en el ambiente?
La Omicron. Eso fue lo que quedó flotando.
Sí.
Y la Omicron.
Alguno va a caer, sí.
Deben haber dejado un porcentaje de Omicron en el aire que si no fuera por la satanización inmediata de los astronautas presidenciales, hubiera contagiado a todo el personal de la residencia de Suárez, ¿ya? Y adyacencias. Porque me imagino que anda con un ejército de astronautas, ¿no? Que satanizan.
No lo sé.
Si no, ya se habría contagiado. Con la cantidad de fotos y cocho que se saca con la gente, señor, se tendría que haber contagiado ya.
Es un caso raro, sí.
Es un caso rarísimo. No, es de los Zancovichables. Creo que hay gente de Zancovichables.
Sí, claro, usted tenía antiguo.
Gente,
¿no?
Que cae todo el entorno de cheque y no, yo estuve en una reunión de 20 y se encovicharon 19. Yo no. Zancovichables, como el tío Alberto. El tío Alberto Zancovichables fue el primer Zancovichables que descubrimos, señor. De la película de Shyamalan, Zancovichables. De la película esa, es la secuela de la de Bruce Willis, ¿se acuerda? Esa que era, ¿cómo se llamaba? Esa, la de Bruce Willis, no, tenía accidente y eso, y a Bruni no le pasaba nada. No me acuerdo, bueno, no le importa. Y es Ankovic, el señor. Se ve que es uno de esos, porque si no, no tiene explicación. No tiene explicación.
Está bien lo que dice, es raro.
Es muy raro.
Lógicamente.
Pero que no lo dijo.
Vamos a llamar a Bañulo. No, pero dale, ¿qué pasa con ese?
Que se dio cuenta.
No, capaz que tuvo asintomático. No, que claro. No, que lo haya ocultado.
Pero, no se hizo para seguido, como para no, como para que le haya pasado largo. No, capaz que no.
No, capaz que no. Capaz que tuvo asintomático. Tipo, entrenado está fuerte, duro. Pero es capaz que.
No, y el problema es que dice acá justamente, lo que quedó flotando en el ambiente, entre las opiniones del intendente, que ha sido en silencio con esa acotación en la calle Pau, es que si el resultado es positivo, se tiene que encuarentenar. Eso es, ¿no? Me parece.
El referendo.
No pueden hacer toda una primera parte de una oración que remite con nuestro cerebro están completamente formateados para leer cosas que son del virus. No, yo leo todo esto y para mí están hablando del virus, están hablando del COVID.
Pero, y además, si el resultado es positivo, sí.
Sí, claro.
Es negativo.
Ah, negativo, claro, exactamente.
El resultado tiene que ser positivo, tiene que ser negativo.
Exactamente, para ser positivo para el gobierno tiene que ser negativo. Exacto, ahí está. Y bueno, y parece que arreglaron ahí hacer una ampliación del ejército de detectores de rosado, es una de las cosas que ¿cómo está la pararrosanoia? La pararrosanoia es la contracara de la suspicacia de que cada detención o delito aclarado es propaganda a favor de la luz, ¿no? Mirá cómo lo cagaron a Chapacalle por la luz. Esto, para hacer propaganda de la luz. Y la contracara es la para Rosanoia. Están todos para Rosanoicos, señor. Al final, el celeste era una limitación.
¿Y qué es difícil en Uruguay dar mensaje con celeste?
Exacto, lo que pareció una ventaja, una limitación, señor. Claro. Para mí lo que va a pasar es que faltando 2 semanas deja de ser una limitación. ¡Ah, camiseta Uruguay! Y gol de Forlán.
De Fonseca,
no
sé,
no puede ser la blanca la camiseta.
Tienes razón,
el gol de Forlán y no sé cuánto, y el penal de Loco Abreu, ¡la picó! ¡No! ¡No! Y así se van a ir a la mierda, no les va a importar nada, señor. Yo creo que va a ser así el último mes. Pero, ¿qué hay de cierto en que el comando del sí está entrenando loros para que deteten el rosado, señor?
¿De nuevo que nos perdimos ahí?
Loros y papagayos para que detecten el rosado, para sumar al ejército de detectores de rosado, que están muy, muy, muy atentos, señor.
Pero ya sería, se tienen que dedicar a otras cosas. Del no momento. Sería el que está.
El comando del no, quise decir, perdón, okay, ¿qué dije?
Del sí.
El comando del no.
Ahí ayuda un poco.
Sí, del comando del no.
¿Qué es lo que está pasando?
No, del comando del no.
Que hay algunos oyentes que se pierden un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Sale gente con algún con vestimenta, distintivo rosado, y se lo cuestiona por estar apoyando. Es que esconder el rosado es como una cosa.
Probaron con perros, pero claro, en blanco y negro se les complica detectar el rosado. Entonces, no, habían entrenado perros. Estuvieron 2 semanas entrenando perros para eso, pero no. Después se dieron cuenta que, claro, no, blanco y negro no van a agarrar los perros. Y entonces sí, sale gente de Rosado y cuestionan, ¿por qué repetí los goles del Palermo? Ese tipo de cosas, ¿entiendes? Está torciendo la cancha. Así.
Los goles de Abel Hernández y el Cavani en el Palermo.
Exacto, exactamente. Una pavada. Bueno, y entonces dice que hasta todo esto del azar, ¿no? Y si se tiene que encuarentenar el crack de verano, bancalo vos, enjaulado.
Son 7 días nomás.
Sí, son 7 días nomás, pero eso, crack de verano, 7 días, mire si sale el sol justo esos 7 días.
Tiene patio, tiene espacio.
No,
patio tiene olas, ¿no?
Patio no es playa, claro, exactamente, ¿no? En pleno verano, ¿qué verano? Todo crack de verano. Sale de esa semana con los grises reventando.
Lo que se aconseja, si tiene algún síntoma, no entrenar, Darwin.
No, es Johnny Bravo de 50 años. Johnny Bravo a los 50, después de una cosa de... Por eso los astronautas presidenciales no paran de satanizar ambiente, señor. Antes y después, ¿qué pasa?
Él se pone bastante, porque está sin tapabocas con todos los periodistas, con la rueda de prensa.
Sí.
Pero bueno, como dice usted.
Si así estuviera con tapabocas.
No, bueno, pero como dice usted, parece ser resistente al virus por ahora.
Bueno, ojalá, le digo, porque si no le van a estallar los bichos. Una cuarentena de 7 días, ahora la cosa de.
Sí, es corta, tres vacunas tiene una cuarentena corta.
Sí, dice que. Dijeron también que si el resultado es positivo, o sea, negativo, ¿verdad? O sea, si sale el no, eso será un golpe de gracia para la oposición. Se hicieron un chiste será, un golpe de gracia en ese sentido, un chiste, como un chiste, tienes el culo ardido, ese tipo de cosas. Bueno, no sé a qué se refiere.
Un golpe de gracia, básicamente, está muerto.
Bueno.
Pero golpe de gracia a la oposición le puede dar.
En 2024,
Putin, yo no creo que sea pesado. Putin en Rusia le puede dar golpe de gracia a la oposición. No hay golpe de gracia a la oposición.
Capaz que los acuestan un rato en el sentido de callarlos durante buena parte de lo que queda del gobierno. Después de la elección, no.
No sé si callarlo, pero disminuir el rendimiento de su discurso político.
Sí, tener argumentos para callarlo, eso, ¿no? Porque tenés al pueblo.
A mí igual me viene. Pero entonces no es un golpe de gracia, porque el tema de la oposición es siempre la siguiente selección.
Sí, para eso no hay golpe de gracia, ¿no?
Y ese tipo de pensamiento mágico triunfalista viniendo de un blanco, que dejan de ser oposición una vez cada 30 años, me resulta enternecedor. Es una maravilla. De un blanco estando en el poder, que dice, le damos un golpe de gracia a la oposición, ¿no? Que vamos a estar ahí nosotros dentro de 2 años, ¿no? No rompa la verdad. No hable de golpe de gracia a la oposición.
Respetemos la oposición, muchachos.
Si la carne estaba a la mitad de tierna que ese pensamiento infantilunfalista, habrá sido un asado delicioso. Y dice que al final dice se nos va la vida, dijo uno. Eran las 7:30 de la tarde. Son dramáticos, eufóricos, ¿eh? Y bueno, y dijo que la oposición no está sólida. Dije, a diferencia de nuestro presidente. ¡Ja! ¡Que sí está sólido! ¡Duro como esta mesa! ¡No!
Bueno, duro no le van a...
Duro
no le van a... No creo.
Bueno, y entonces, todo eso fue la...
Muy bien.
Un quilombo, son las campañas. Es espectacular, un desorden. Sí. Menos mal que le pusieron colores, porque es la única forma de agruparla. Porque
es
una especie de fiesta de... ¿cómo se llama esto? De letrones libres.
Valenti le vino a poner un poquito de color también, no rosado, pero otro color le puso color, Valenti.
Por eso, interna, sí, un quilombo y todavía no saben qué es, vio que mirá que vino a servir el café nomás, no es chile, ¿cómo? No tenemos jefe de campaña, no hay jefe de campaña.
Es impresionante que les tomó el protagonismo, pero obvio le iban a llamar todos los medios y les es un pececito.
Pero no lo llevaron para eso.
No
saben para qué lo llevaron. Son espectaculares las campañas. Por un lado, el presidente sale a motivar al intendente Blanco, cosa que ya sabemos que es un gasto innecesario de energía, ¿verdad? Porque es una cosa que ya vienen así. Y después, por el otro lado, llevan a Valenti y nadie termina de decir para qué lo llevaron, señor. Yo creo tener para qué lo llevaron.
Cuente.
Para mí su rol fundamental es potencial chivo expiatorio.
Claro. Sí, está.
Padre hipotético de la impensada derrota.
Y se necesita, porque si no, y va para el lado del presidente del FAO, del Pichinete, que están debutando en sus presidencias, además.
Y que ya ganaron con las firmas, y que le dieron toda esa dignidad al pueblo, y le mostraron al gobierno que no se puede llevar puesto a la democracia, y no sé cuánto, y después si perdés, eso es un... tarado. Bueno, ahora ya tienen al tarado.
Sí, del otro lado, el derrotado, el ganador es la calle, está claro, ¿no? Entonces, más allá de quien lleve la campaña, del Frente Amplio y el Pichinete y todos los movimientos sociales, había que encontrar uno y está bien, Valentino.
Es Valenti contra la calle.
Y el Frente y el Pichinete no tienen problema sacrificar a Valenti como chupa.
Es lógico.
No está tan mal la estrategia.
Si gana es el pueblo, si pierde Valenti.
No está tan mal, si lo pensaron así,
fue mi primer razonamiento ante este escenario.
Capaz me lo dijiste vos.
Sí.
Me lo dijo Ricardo, estaba así tarado del todo. Es verano.
Pero bueno.
Para mí no lo escucha, Joel, a usted.
No, Ricardo, escucha, escucha.
Sí, con mucha atención, pero a veces me pierdo un poco.
Para mí no lo pensaron. Depende del momento. Para mí le salió así sin querer. Bueno, para mí lo que pensaron.
Eso puede ser también. Eso puede ser, pero está.
Para mí lo que pensaron es vos, el porteño este. Ya se dio cuenta todo lo que es un desastre. ¿Dónde podemos conseguir otro que más o menos acomode la. Sepa de cómo las campañas y todo eso? Y dice, vaya a Valenti. Y ya de paso hacemos calentar a Danilo. ¡Yeah! ¡Hacemos calentar a Danilo! ¡Hacemos calentar a Danilo! Entonces, a buscar a Valenti.
Sí, yo, Danilo
al final se calentaron los bolches más que Danilo.
Sí, se calentaron mucho más Gerardo Núñez, Andrade, los comunistas, ¿no? Andrade lo expresó bien. Andrade lo expresó un poco menos. De amplio muñequera rosada. Amplio no, contundente muñequera.
Ah, usted es un buen detector de rosado. Sí, sí. Puede trabajar con mi hija de apartamento. Que está esperando, señor, que la llame. Del comando. Del comando de detectores de rosado. Y bueno, yo no sé, estar ahí, ¿no? Como
sí,
que
acá
no
también quiere. Dice que para Valenti no está mal también, porque en realidad igual de ese lado, de ese sector del país ya lo putean bastante, y si gana puede terminar de dar vuelta a una historia al final.
No,
de una
lo
carrera.
Van a seguir. Pues, no, Valenti, lo que pasa es que Valenti no le tiene miedo a nada. No. Valenti tiene una demostración más de coraje, señor, de ese coraje individual que lo caracteriza.
Sí, algún tarado a veces se le pone enfrente.
¿Qué?
A mí me pasó verlo.
A usted lo sentó en la batata durante cuántos años la tertulia.
No, pero además un
¿cómo
día.
¿Cómo lo sacó? Derechito lo sacó de la
tertulia. Un día de enfrentamiento, él está
notando
y le sube el color a la cara y sí, mientras.
¿Y de qué color se pone?
Me señalaba con el dedo, se
rosado.
Ponía todo rosado intenso.
Todo rosaciado.
Y yo para adentro decía. Pensé que la cagué. Parece que este tipo tenía.
Lo ponía rosado.
Una vez fue. Siempre me llevé muy bien, es muy respetuoso, pero si se pone rosado, se pone rosado fuerte y se enoja, es un tano calentón, es un tano de hirve la sangre.
Sí, pero además no, señor, no escatima en hacerse putear, no le tiene miedo a la puteada.
Le gusta
incluso. Sí, a nadie, claro, la verdad, hace ver a líder prudente como alguien, más
tímido.
Reacio, sí, más reacio y más su apellido con respecto a situaciones y escenas que lo puedan dejar como recipiente de los insultos populares.
Nos llegó el libro de Líder Prudente, sí.
Sí,
varios árbitros, barbaridades.
Barbaridades, espectacular, y me lo he dedicado todo. Un abrazo a Líder Prudente. Me olvidé de mandarle saludos.
Aprovechamos.
Abrazo no, porque no me quiero que me vean con él porque me van a putear a mí. A mí no me gusta.
Tipo interesante.
A mí no me gusta que me pruten en vivo.
Sí, creo que médico se recibió, estudiaba medicina mental.
Un gran Líder Prudente. Sí. No, mi respeto mayúsculo, señor, pero no ando por la calle con él, no me puteen. Yo de miserable estoy yo. Ya le digo, yo no tengo problema que me puteen en mi ausencia. Es más, fomento que me puteen en mi ausencia. No me gusta que me puteen en vivo, eso ya me cuesta más de aguantar. Así que bueno, no sé, Lionel, si ¿qué? Quiere estirar con algo más, que usted me pidió que yo estirara esto lo más posible.
Está muy bien lo que por tiró, favor, Darwin. Mañana venga con
la parte del medio, ustedes tenían que
haber escuchado,
amigo de la audiencia, sí. Lionel pidiéndome, por favor, pudrila, viejo, pudrila, por favor, dale, ¿qué crees que haga? Te voy y te barro en
lo
tu casa,
me
no sé
cuenta
qué.
Que
me llevo a tus hijos, cualquier cosa.
Me
llevo a tus hijos a Parque del Plata, me llevo a los dos, por favor. Viejo, dale, no me
dejes
solo.
No, podemos hacer eso. Bueno, mañana viernes, Darwin. Mañana es de 9 a 12 y usted tiene dos columnas. Imagínese.
Parte del medio corta, parte del medio larga.
Lionel.
Estamos tranquilos.
¿Qué pasa haciendo WhatsApp con las hijas? Lo viernes.
No, ¿qué? Me están durmiendo hasta ahora.
¿Qué querés que lleve? Ya va haciendo las compras.
No,
todo,
me quedo acá porque hay que trabajar mucho para el fin de semana, para el lunes, que tenemos un gran programa de 8 a
2. Sigue descansando la familia.
Sí, me queda.
Tiene las vacaciones ideales. ideales.
Hasta mañana.
Con razón, no quiere que lo es impresionante.
No, uno extraña mucho cuando está lejos de la familia.
Sí,
todo
claro, un mes y medio solo. Extraña, sí, a mí me encanta extrañar. Lo que más me gusta es extrañar. Lo que más me gusta, ¿sabes lo que más me gusta de todo? Extrañar a mi familia.
Oh, no, se sufre.
Extrañar a mi familia es uno de los placeres de la vida. O sea, que casi, estar... casi no puedo disfrutar de ese placer. Eso es lo que le digo siempre a mi familia.
Un mes y medio solo.
Me gusta el placer de extrañar a mi familia.
Claro, imagínese un mes y medio solo, lejos de la familia.
Sí, entrando una hora más tarde al trabajo, todo. Una pesadilla para cualquiera de nosotros, amigos. Mire lo que está contando Lionel. Es una historia tristísima.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Si enero te pareció tan largo como a Darwin, te damos una mano. Del 28 al 31 te descontamos el IVA y más en tus compras de Mercado Libre. Además, envíos gratis a todo el país.